Los antiguos incas le daban de comer la quinoa.
¿Qué une a la quinoa con Akira Kurosawa? Progreso del 89 y Rafaela Carrá. Nada, la verdad que no tienen nada en común. Pero a veces la comida es más que comida. Y para eso está la receta dispersa. Comida, diversión y arte.
Bien, nos metemos en esta columna que en realidad es una entrevista porque tenemos en manos Fermentados, este manual y recetario de fermentación, de Garage Gourmet, el nuevo libro de Garage Gourmet. Tenemos acá a Mauricio Pizardi, a Joaquín Pastorino, con este libro que a cada uno de nosotros nos llegó, a Gonzalo y Pablo. Ellos están particularmente preocupados de que le llegara a Pablo, porque esa...
Sí, me emocionó, no lo imaginé.
De Huertas no te había llegado y vos tenías un frutal, un duraznero, puede ser, o algo así.
Sí, un duraznero. Sí. Un guayabo y un ciruelo.
¿Te das cuenta que es la gente que estaba más pendiente de tu vida? Digo, personas, ¿no?
Mi familia, 20 años.
Es impresionante, Pablo. Te hace estar conmovido.
No, lógico. Y me conmueve que sigan pudiendo sacar trabajos de este tamaño. Es impresionante.
Es una demencia porque si ustedes se acercaron a los otros libros, es el mismo formato, se mantiene. Y esta parte tiene algo casi de... serpiente que se muerde la cola, porque tiene una conexión muy directa con el primero, con el que los largó a la parte editorial. Partiendo del proyecto de Garage Gourmet, llegaron al primer libro, que es Conservas. ¿Y qué puntos en común tiene con este Fermentados?
Sí, nosotros un poco cuando empezamos a planificar Fermentados nos dimos cuenta que era como una continuación o una segunda parte, pero también queríamos que fuera mucho más amplio, como que abarcaba mucho más otros alimentos que en conservas no estaban. ¿Por qué? Porque la fermentación es un método de conservación y queríamos eso también, como cuando no había refrigeración o cuando no había cerrado el vacío, cómo fermentaban. Pusimos todo, nos sacamos las ganas de poner quesos, de poner carnes curadas, el garum que hacían los romanos.
Para mí, ya que tenga carne curada, es mucho mejor, yo aviso. Sí. Se están buscando aprobación. Nunca hice una bondiola y ahora empecé fácil, a pensar en la posibilidad de hacerla.
Es que creo que eso es lo primero que llama la atención de este libro. Capaz que mucha gente se acerca a Fermentados y hasta ve la tapa y piensa más en conservas o esa zona, y acá te es un abanico amplísimo que va a eso.
Desde... Quesos, alcohol.
Sí, sí. Todo.
Gigante.
¿Cómo teníamos miedo eso de ser muy abarcativos y terminar no abarcando nada, pero como que más o menos lo resolvimos bien. Siempre empezamos por el índice, qué es lo que queremos poner en el libro, cómo nos imaginamos nuestro libro ideal de Fermentados, y ahí salió.
Hay algo que también está desde el principio, porque hablan también de la repercusión que tuvo el conservas original, y una cosa que a la que le prestan muchísima atención y que tiene que ver también con el material con el que trabajan, que es la importancia de la manipulación. O sea, de que a mucha gente le sirvió realmente la parte de manual y de recetario, más allá de que ustedes también se cuelgan con la historia y buscan la relación de los fermentados o las conservas y demás con la sociedad y todo eso. Hay un uso práctico que tiene que tener una conciencia muy clara para manipular estos alimentos.
Bueno, sí, en este libro, en Fermentados, hay algo que nos pareció una pegada, que son como los errores habituales que te pasa con los fermentados. En conservas no lo teníamos, y nos pasó que nosotros abrimos un consultorio en las redes sociales y era imponente la cantidad de gente que nos consultaba al respecto de eso. Por eso toda la primera parte del libro Fermentados tiene esos...
como más técnicos y esos errores que te pueden pasar. Te sale un hongo blanco en la conserva, ¿qué hago? La tiro. Las dudas, como que siempre nos consultan, están ahí para...
¿Viste, Pablo?
Evacúa.
Vos que te comés todo lo que tiene hongos y todo, ahora ya tenés una forma por lo menos de...
Pero acá hay una opción distinta a sacarla y seguir.
Se puede sacar y, por ejemplo, en un lacto fermentado, si tiene un poquito de esa levadura acá arriba, lo podés hundir y se muere. Porque es aeróbico.
Solo con aire. Ay, claro, estás desperdiciando.
Se puede comer. Hay mucho miedo también y mito con los fermentados, y en realidad son muy seguros porque son ácidos, están bien, las bacterias y microorganismos hicieron bien su trabajo. Hay que tener cuidado, por ejemplo, con las conservas al vacío de carnes o de legumbres, pero no es el caso, estos son fermentados.
Es que esa es una zona clave para acercarte de la nada a Fermentados y empezar a elaborar en tu casa. Ese miedo, y también pensar que se ha creado en torno a los fermentados, creo que es algo que como que va desapareciendo, pero hay un miedo asociado a determinadas enfermedades, como botulismo y demás, que te llevan directamente ni siquiera a acercarte a esa técnica.
Claro, y en realidad el miedo lo tenés que tener con latas. Vas al súper y encontrás latas abolladas. El miedo viene por ahí, no por las conservas caseras, porque si manipulás bien y seguís ciertas reglas generales, como que es seguro, alimento seguro.
Claro, acá igual en Uruguay, bromatología, por ejemplo, no hay una ley que regule a los fermentados. Por ejemplo, es muy difícil encontrar en góndola fermentados, o sea, no hay, por lo general casi todos están
pasteurizados. Claro, yogures pasteurizados o tienen solo un microorganismo que lo aislaron y lo ponen, por ejemplo, el Yakult, todas esas marcas que son solo una bacteria. En cambio, los fermentados que proponemos y que empiezan a aparecer, como la kombucha, el agua de kéfir, son comunidades microbianas. Entonces, claro, eso es más difícil de reglamentar, bueno, porque no tiene trazabilidad. Casi siempre la kombucha te la dio una tía o algo. No es que vos tenés como un cultivo aislado conocido, digamos.
Claro, o los yokas, no sé si se acuerdan que eran los
que... Sí, claro, lo que hacían mis padres, tenían, te levantaban de noche, estaban todos los gusanos.
Exactamente, todos ahí.
En la cocina.
Sí, en la cocina. Yo justo le contaba a Mauri que en la cocina de casa mi madre lo limpiaba todas las mañanas, todo, y nos daba eso. Bueno, después también la industria un poco como que dejó eso y ahora se está volviendo. Nosotros ahora hace poco fuimos a bromatología, tuvimos una reunión, y desde la intendencia también se está como queriendo ver qué es lo que está pasando con los fermentados. Hay una apertura bastante grande. La comunidad fermentista también en Uruguay ha crecido un montón. Nosotros en el libro pusimos a algunos de nuestros amigos fermentados, algunos de Colonia, otros de...
José Ignacio, de Rincón de Pando, varios, viste... Selmar Michelini, que hace koji, es una de las pocas personas que hace koji, a las esporas, y hace miso también.
Cuéntale a la gente qué es koji, qué es miso para...
Es arroz mohoso, es un arroz que está cocido y se le inocula las esporas de un moho, y es la base como de todos los fermentados de Asia. De ahí sacan el sake, la salsa de soja, el miso. Y empezó a aparecer acá también para...
Bueno, se puede fermentar todo, básicamente. O sea, claro. Todo se puede fermentar.
Bueno, la kombucha está bastante de moda, pero esas cosas, por ejemplo, son mucho menos conocidas.
También viendo, de alguna manera, que este libro funciona un poco también como atlas de fermentados, hay como un centro muy fuerte en Asia, en torno a Corea, China, ustedes hablan del kimchi, hay como una zona donde también esa cultura permea mucho.
Son como famosos a nivel del mundo. Por ejemplo, el kimchi, hace poco hicieron el Día Nacional de Kimchi en Argentina, claro, por la comunidad que tiene. Como que tiene una publicidad mucho mayor que los fermentados del resto del mundo, digamos.
Igual también, en esa lógica de Atlas, hay como mucho fermentado de vieja escuela que a veces en Montevideo o en Uruguay funcionan de manera más barrial. Yo pienso, por ejemplo, en la relación con el kéfir que tenía mi madre y mis abuelos ensayados, que se intercambiaban los kéfir, o el labné, que es también un clásico de los restaurantes armenios. Son cosas que para mucha gente escuchás hablar de tempeh o de kimchi, no sabes dónde viene, pero lo otro, que les puede sonar exóticos a algunos, es algo que está en la vuelta hace muchísimo tiempo.
Sí, y ese tipo de fermentados también genera red, como escapa el sistema comercial, genera como una red que te van compartiendo el cultivo, digamos. O la masa madre, podés generar la tuya, pero también siempre alguien te da masa madre, alguien te da kombucha, no es algo que vos vas y compras en un lugar, digamos.
No, igual me parece bueno que abramos un poco el público y hablemos de que usted también enseñan a hacer sidra, cerveza,
sí, porque bebidas probióticas y bebidas alcohólicas también.
Claro, cuéntale un poco de eso. A mí me impresionó, por ejemplo, lo fácil que parece.
Vino, cerveza, exacto, es como sencillo, y hay ahora todo como una industria de cervecero artesanal que vas y compras todo lo que precisas, hasta la extracto de malta, compras todo.
A mí me tentó la sidra, igual nunca me hubiera imaginado que era... posible hacer, va a ser relativamente fácil, sí, y me dieron ganas de hacer.
Bueno, pusimos también, nosotros como que no tenemos prejuicios con el conocimiento y pusimos el escabio carcelario, cómo fermentan en las cárceles, pusimos como...
Ese capítulo está alucinante, no es eso ahí no pasa a receta, pero sí hay un momento donde ustedes hablan de la realidad del escabio carcelario, de las bebidas alcohólicas que se hacen en las cárceles, y un impropio informe de cárcel de cuál es
el... Facultad de Humanidades, que hizo un informe sobre el escabio, como que es bien interesante eso, ver que hay otros áreas de conocimiento que están interesadas en ver qué pasa ahí.
Claro. Yo también ahora viéndolos y pensando en el día, creo que es muy difícil pensar en un día mejor para tenerlos. No los conozco personalmente, pero a mí me dan como una cosa de estufita, de calor, por los proyectos que manejan, sobre todo con el libro anterior de Ollas. Los fermentados y las conservas, sobre todo, es algo que no tiene época, tiene que ver con el momento en que agarrás el producto, y hay productos que funcionan mejor en invierno, otros en verano, pero te lleva automáticamente al invierno la conserva, en pensar más adelante. ¿Este clima es el clima de cabecera de ustedes?
¿O? Es nuestro clima.
Sí, a mí me... Yo soy team invierno, me encanta
no,
el invierno.
Él es team invierno, mal. Yo voy de un lado para el otro, pero sí, también nosotros, bueno, aprovechando esto, tenemos nuestro evento más importante, que es el evento de Ollas del Mundo, que va a ser ahora en junio, el 4 y 5, en el Espacio de Arte Contemporáneo. Y la verdad que somos muy cálidos, sí. Somos
celebramos eso, la comida de olla, que nos gusta mucho, las conservas también, porque casi todo la huerta te da mucho en verano y intentás también como conservar para el invierno. Entonces es el momento de abrir frascos, zapallo en almíbar, todo es ahora.
Claro, ¿no? Todo lo que aprovechaste del verano, sí, ahora sí, capitalizamos.
Y también le agradecemos mucho a nuestras abuelas, que nos han dado guisos increíbles. Y bueno, la madre de Mauri también hacía conservas, las iba a buscar en un Fusca. Como que nuestra vida siempre pasó por eso. En mi casa, por ejemplo, también antes había un almacén que se llamaba Garage. Está como todo fue como que está todo conectadísimo.
Igual está bueno en el caso de ustedes, para los que no lo conocen, que todo lo que muestran en los libros lo hacen en la cancha. O sea, no son dos tipos que se juntan, recolectan, sacan una foto.
No, no, no.
Tienen huerta. De hecho, si lo seguís en redes, ves sus manos sacando cosas de la huerta.
Claro, claro.
Y muchas fotos y todo ya las tenemos generadas porque son cosas que vamos haciendo.
Claro. Nosotros sí hacemos todas las recetas, primero porque somos unos maniáticos y aparte porque nos encanta. Lo de la sidra, por ejemplo, fuimos a buscar unas manzanas a una chacra como no sé por dónde, nos metimos y trajimos unos cosas enormes de manzanas, hicimos la sidra en casa. Pero todas las recetas las probamos, hacemos las fotos, vivimos como mostramos en el libro nuestro día a día. Es como súper real.
No sabemos todo, pero sabemos a quién preguntarle, por eso participan muchos amigos, participa el Instituto Pasteur también, la Facultad de Química, el área de Microbiología, Facultad de Química.
¿Cuál es la receta que más lo sorprendió de proceso partiendo de cero para este libro, de todas las que tiene?
Que nunca habíamos hecho el garum. El garum es la salsa de pescado que hacían los romanos en Cartago, sobre todo con los restos y despojos del pescado. Y entonces la enzima que tiene la tripa del pescado se consume, como que se consume a sí mismo, digamos, las enzimas que tiene. Y es tipo increíble.
Es algo que desde lo abstracto le puede dar mucha impresión a, a la gente, porque si unir tripas de pescado más fermentación
y el olor.
No, y además la salsa de pescado, por ejemplo, tienen como un... Pensamos siempre en las salsas de pescado fermentadas asiáticas, chinas, las que aparecen tipo en el kimchi. Pero esta es como... No sabíamos que había un origen romano, digamos.
Claro. Y le hicimos...
Al sol, en pleno verano, es un frasco que tenés que dejarlo, olvidarte que lo tenés y dejarlo al sol, y se empieza como a licuar todo, parece un vascolé en un momento, después se corta, pasan pila de cosas.
Y queda muy poquito. Y cuando lo teníamos, ya perfecto, que yo llego a casa, y en su momento Mauri me lo va a mostrar... Nunca agarren los frascos de la tapa.
Se cayó todo.
Aparte lo vemos en el libro y a nosotros nos pasa. Lo agarró así de la tapa y se cayó todo
y arriba.
Fue
y llanto, lo hicimos de nuevo porque nos daba tiempo.
Todo el barrio tomado por el garum.
Sí,
igual tiene un olor bueno. Fallado. Al principio tiene un olor feo, pero después tiene un olor como más mejor, digamos.
Sí. Si les parece, ahora después de la tanda repasamos más algunas recetas particulares y juntamos algunas preguntas de oyentes.
Dale. ¿Cómo no?
Entre columnas, entrevistas, Nepoti cartelera, recomendaciones de Netflix e Infobae, hacemos radio. ¿Quién te dice?
Buenos días, soy Fernando de Santa Cruz, California. Paren de hacerme comprar libros, mi mujer me quiere matar. ¿Me puede mandar la tapa? Así voy y lo voy a conseguir. Y se le hicimos llegar, claramente. Después otra persona dice, ¿ya tienen pensado el próximo proyecto? Sus libros son para pasar de generación en generación, los felicito. Y pregunta a esta misma persona, ¿cuál es el enemigo en común que tienen los fermentados? Que siempre debería tener cuidado.
¿El enemigo en común?
Claro, algo que los pudra o que los descomponga.
No, para mí el único enemigo es la ansiedad, porque el fermentado precisa tiempo, que es lo que no...
Claro, que no se le va a tener
no en esta época. Y sos muy ansioso, entonces querés apurarlo y tiene su tiempo. Sobre todo ahora que hace frío, los microorganismos son más lentos también.
No olvidarse de la hidromiel, la bebida alcohólica más antigua, la de los vikingos, Asterix. Estoy en la Feria Orgánicos del Parque Rodó los domingos. Si quieren probarla, la degustamos ahí. Fermentación de agua y miel.
Sí, tenemos también receta, pero vamos a probar. Si nos invita, vamos.
Recibí fermentados para el Día de la Madre. Regalazo. Mucho para aprender. Tremendo manual que junto con el libro conserva se complementan a la perfección. Son unos genios, dice Marina la Blanqueada.
Qué más. Que aparte del libro trajeron sólidos, como diría Omar Gutiérrez. ¿Qué eligieron traer?
Trajimos un kimchi de rábanos y nabos de la huerta, que son raíces de invierno que cosechamos y lo fermentamos en kimchi. Este tiene como un año ya, porque es del año pasado. Tiene eso como que los sabores se acentúan con el tiempo y duran indefinidamente.
En vez de fecha de vencimiento, tienen fecha de mejoramiento. Digamos.
Claro, pues, o sea, pierde textura, pero gana sabor. Claro. Y después el otro es una sirracha de ajíes peruanos amarillos, que está poderosa también para...
Yo vi ese ají fresco ahí, miré.
Sí, lo trajimos fresco porque maduran muy tarde, no les da el sol en Uruguay, precisan como más meses. Y entonces en otoño, tipo en abril, por ahí terminamos de cosechar claro, estos. Claro.
Yo estoy loco de la vida por la conexión porque justo hace 3-4 días había comprado ají amarillo en un puesto peruano que hay en Fernández Crespo y acompañé uno de los productos y recetas que aparecen acá, que es el tempé de Pinar Coxel, una turca que está en Uruguay con Aminoteca, y es un salteado delirante. Y una de las recetas que tenía marcadas para explorar, que la consumo mucho pero nunca la hago casera, es la sriracha. O sea, esta salsa picante tailandesa o de origen del sudeste asiático.
Y es muy fácil de hacer también. Sí. Porque es cuando hay ají es como que no hay mucha forma de conservarlos, salvo que los seques cuando hay sol en verano, pero en esta época del año lo mejor es fermentarlos. Y es fácil, los pones con salmuera, un poco de azúcar y ahí se fermenta, después los procesas.
Ah, con eso puedes hacer un ají de gallina también, una huancaína.
Sí, todos. También puedes si no te gusta tan picante, puedes ponerle morrones, ponerle otros que no sean picantes y se como que te acepta pila de formas la sriracha de fermentar.
Bien, hay muchísimo para explorar, no sé si vos querías preguntar o meterte en alguna receta para también.
Yo ya dije que el libro, una de las cosas que me generó fue la pérdida del temor a hacer una bondiola, que nunca la hice. Me gustó también la que se hace con la de vaca, que se hace con peseto, que no me olvidé el nombre ahora.
¿La de Saola o...?
Esa. Pero
sí, solomillo también tenemos.
Solomillo, ahí va. Sí. O sea, voy a probar una de esas, porque además las técnicas son bastante similares, salvo
sí,
detalles.
Sí, son iguales, y el gravlax también, ahora que hablaban de los vikingos, también es fermentar el pescado, curar el pescado con sal y azúcar.
Así que voy a intentar, ya no llego al embutido tipo longaniza, que ya implica mezcla, todo es como... El otro
pero es como picadora. Pero si seas picador, claro. Si no vas al carnicero, le decís que te pique.
La otra pieza de carne, sal, paciencia, heladera, y llevándola a una red.
Sí, es sencillo, después lo sacás con papel para sacarle el exceso también.
Y lo otro es la sidra, que me impactó, que lo lees y decís vos, pero esto lo puedo hacer yo que soy un cualunque.
Sí, nosotros, el problema es en las bebidas carbonatadas, es que te explotan las botellas. A nosotros nos pasó con hidromiel, te explota, porque como que te olvidas que tenés la botella, y nos pasó en pleno verano, que hace mucho calor y abríamos mucho la heladera, entonces... Ahí una botella de hidromiel se nos explotó.
¿Cuántas botellas fueron dañadas en el proceso del libro?
Ya
tenemos el recipiente de Garu, ya tenemos la botella de hidromiel.
Sí, perdimos la cuenta. Sí. La hidromiel fue explosión, pero... O sea, salió
no sabía, además no sabés que explotó, tipo, escuchás el ruido y decís que algo pasó, hasta que abrí la heladera y ves que estaba...
¡Todo cagado! Claro, seguro que Pablo lo primero que iba a hacer estaba todo
cagado. Sí, limpiar todo, obvio.
Miel en la heladera me dan colapso.
Sí, sí, sí.
Las hormigas después, fue tremendo.
Bueno, para cerrar, recordamos la fecha, aparte de, bueno, fermentados que están en todas las librerías.
Hay quesos que nos llevamos a hablar también, cuentan de cómo hacer queso, que está bueno también, que a la gente eso le...
Ahí tuve una sola parte con mascarpone, por ejemplo. El Festival Ollas, fecha y lugar, eso que aparte viene con una carga de ya un par de años sin hacerse por pandemia.
Exactamente, hace 2 años que no hacemos el evento y bueno, ahora volvemos con esta actividad, va a ser el 4 y 5 de junio en el Espacio de Arte Contemporáneo, en la ex cárcel de Miguelete.
Volvemos a la cárcel, de donde salimos.
De donde salimos.
Claro, como la matriz de todo esto que vive, ¿no? Digamos.
Exactamente, sí. El Espacio de Arte Contemporáneo es un espacio que nos acoge muy bien, los patios es al aire libre, los patios son súper amplios, y bueno, ahí tenemos cocineros que de diferentes partes del mundo que van a proponer una olla. Por ejemplo, no sé, si querés mencionar algunos.
Sí, siempre hay mucho más comida aparte de la olla. Nosotros la consigna que ponemos es que lleven una olla distinta, así hacemos entre todos como una carta colectiva que esté buena, como un menú colectivo.
Claro, hay olla francesa, está el mole de México, de nuestra amiga Soraya.
¿Mole poblano?
Sí, Aparna Soni, que lleva...
Aparna Soni con curry. Va a ser como es un evento un fin de semana para disfrutar y para bienvenir también el invierno y polentearse.
Tenemos vino caliente, chocolate caliente.
Los que, más allá de los que vamos a ir a consumir, El que quiera participar todavía está a tiempo o ya cerraron.
Todavía está a tiempo, nos pueden escribir por las redes sociales si tienen un emprendimiento, nos escriben, Garage Gourmet.
Respondemos nosotros, téngannos piedad.
Téngannos piedad porque tenemos cosas para responder, pero escriban, tenemos un formulario también que está en la página web si quieren participar de los eventos, es como un formulario de la comunidad garayera. Ahí les pedimos algunos datos, así que también pueden entrar a nuestra web.
Bueno, un par de preguntas finales de mensajes de la audiencia por acá. ¿Se puede conseguir algún lugar de Argentina que le quiero regalar a alguien de allá?
Por favor. Ese gran problema que tenemos, muchos seguidores argentinos no consiguen el libro. Oh. Y hay un... como las editoriales son independientes, es un grupo editorial grande, pero son independientes.
Argentina elige lo que compra Uruguay, Uruguay elige lo que compra Argentina.
Estuvimos ahora
llevamos algunos para la Feria del Libro, pero se agotan enseguida.
Estuvimos en la Feria del Libro y es tenemos un debe con los amigos argentinos. Hay tráfico de libros, lo que nos han dicho, así que hay librerías acá en Uruguay que los mandan. Escaramuza es una.
Bien. ¿Hay receta de sriracha? Si hay, salgo corriendo a la librería.
Claro que hay, sí.
Bueno, adentro.
Lleve.
Por favor, no se vayan sin decir dónde se pueden ver los productos, cuentas de Instagram, etcétera. Bueno, ya lo dijimos recién. Maxi, ají amarillo peruano Fernández Crespo, pasadata que necesito hacer ají de gallina.
Claro. Fernández Crespo y creo que era Miguelete. Sí, Fernández Crespo y Miguelete al lado del local de Supergas. En la esquina Paysandú.
La esquina gigante
Paysandú, sí.
A media cuadra de la trastienda.
Ahí va, exacto, ahí mismo.
En la cocina donde trabajo, dice este oyente en Estados Unidos, el Seba va desde Miami, en realidad, nuestro oyente, trabajo el kimchi y lo uso para hacer chicken bowl con arroz, bok choy, pollo rostizado y una mayonesa de albahaca.
Qué deli. Rico.
Excelente. Estimados, el
gracias por la siempre. Para las redes, era un ya ni me acuerdo, arroba garage gourmet.
Arroba garage gourmet, sí.
Garage-gourmet.
Ahí va.
Excelente,
Gracias por la visita.
Muchas gracias.
Nos vemos.
Atención a la mesa que viene con novedades.
Ah, ya veo. Hay una parafernalia que a mí...